ocurre y en Biobío te enteras al instante.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
Crecen los cuestionamientos por la conducción política del gobierno. Los asesores del segundo piso del presidente José Antonio Kast son apuntados como un factor clave en las descoordinaciones entre ministerios.
Los partidos políticos, los ministros, tenemos que tener la capacidad de coordinarnos bien.
Es que el corazón del gobierno no está en el comité político, está en el segundo piso.
En medio de una creciente presión sobre su figura, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, realizó un mea culpa y pidió tiempo para que su estrategia comience a rendir frutos.
Es muy difícil pedir paciencia. Tengo los pies en la tierra, pero sí tengan la confianza de que estamos trabajando.
Esta semana el Congreso pondrá el acelerador en la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional. El jueves se votaría en la Comisión de Hacienda.
Para aunar mayores apoyos, el gobierno se va a reunir esta mañana con la Democracia Cristiana.
Que nos asegure que ningún beneficio social se va a reducir, se va a disminuir o se va a eliminar.
Vamos a concentrar la discusión y votación en particular en un plazo acotado de 2 días.
La aprobación al presidente José Antonio Kast cayó más de 4 puntos, según la última encuesta mensual Pulso Ciudadano.
En el estudio semanal de CADEM se mantuvieron los niveles de aprobación del gobierno y el 67% de los encuestados cree que el Estado está siendo sobrepasado por la delincuencia.
Hoy el exdiputado Joaquín Lavín León será formalizado ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago en una investigación por presuntos delitos de corrupción.
Hay falsificación y uso de facturas, las cuales fueron presentadas, entre comillas, a cobro, ¿no?
No existe ninguna diligencia de investigación que apunta a la existencia de estas supuestas fraudes al fisco.
Organizaciones mapuche llamaron a una semana de agitación en la macrozona sur por la libertad de los presos políticos.
El ejército se mantiene en alerta y el gobierno advirtió que los responsables deberán responder ante la justicia.
Tienen que asumir las consecuencias de acuerdo a la ley, porque no podemos seguir permitiendo que haya vandalismo, que haya terrorismo, que vaya en contra de la legislación vigente.
Hoy comienza la restricción vehicular en la región metropolitana.
Pese a las proyecciones de economistas, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, puso en duda una nueva alza de los combustibles para esta primera semana de mayo.
Y esa variación de precios no debería implicar un aumento de la magnitud que hemos observado.
De acuerdo al escenario de hoy día, es que sí va a aumentar 35 pesos el litro de la bencina específicamente.
La CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, arremetió en contra del gobierno tras el fracaso en la negociación del salario mínimo. En los próximos días el debate va a pasar a manos del Congreso.
Este gobierno ha sido bastante desordenado en ese aspecto. Dicen una cosa y después se desdicen.
Hay legítimas diferencias. Nosotros no logramos un acuerdo.
El gobierno designó al psicólogo Pedro Nato para encabezar la Comisión de Verdad y Niñez. Esto luego de la renuncia de su presidenta Soledad de Larraín y de otros 3 integrantes de la instancia.
No tener en consideración los elementos éticos, políticos que se juegan.
En ningún caso se pone en peligro el funcionamiento de esta comisión, que es de toda relevancia.
Parlamentarios salieron en bloque a reafirmar que la soberanía del norte de Chile no está en juego, luego de que el político peruano Antauro Humala advirtiera que buscaría recuperar Arica y Tarapacá de triunfar su sector en las elecciones presidenciales.
Estas son declaraciones en estos tiempos populistas de algunos políticos peruanos.
Yo lo tomaría como de quien viene, un loco irracional que busca llamar la atención.
Tras las alertas por un presunto ciberataque a servicios públicos del país, diputados anunciaron que revisarán a la brevedad la ley de ciberseguridad.
¿Cuál fue el alcance de la brecha y qué medidas se están tomando para que esto no vuelva a ocurrir?
Estamos siendo constantemente atacados a nivel institucional, no solamente por temas bancarios.
20 personas damnificadas fue el salto de un incendio que se originó en un estacionamiento de buses en la comuna de Estación Central. Las llamas alcanzaron un site colindante.
Podemos informar que no tenemos bomberos lesionados, tampoco hay civiles de ellos también, no hay ninguno lesionado en este caso. Y trabajaron 15 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
En el exterior, Estados Unidos desplegará destructores, más de 100 aeronaves y 15.000 militares para escoltar los barcos atrapados en el Estrecho de Hormuz.
Irán amenazó con atacar a cualquier fuerza armada extranjera que intente acercarse o entrar al paso marítimo.
Un tiroteo durante una fiesta juvenil deja al menos a 12 personas heridas en Oklahoma, Estados Unidos.
La Organización Mundial de la Salud informó acerca de 3 personas fallecidas vinculadas a un posible brote de antivirus en un crucero que partió de Argentina y que navega por el Océano Atlántico.
En el deporte, Colo-Colo superó por 3-1 a Coquimbo y alcanzó el liderato exclusivo del torneo de Primera División.
Siempre somos candidatos desde que arranca el torneo. Ahora estamos punteros. Una linda responsabilidad, pero hay que llevarla con mucha calma.
La selección femenina sub-17 empató a 2 goles ante Argentina y jugará una de las semifinales del torneo sudamericano de Paraguay ante Venezuela.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:06 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Catherine Cubillos damos comienzo a esta edición. Iniciaremos la revisión de noticias importantes, noticias relevantes ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Catherine, buenos días.
Tomás, buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl. Y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Santiago, en estos instantes está con cielo nublado, la temperatura alcanza los 10 grados, la humedad es del 57%. Para esta jornada, Santiago espera un día que va a estar nublado en la mañana, con nubosidad parcial en la tarde y una temperatura máxima de 24 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos momentos, cielo despejado, temperatura 8 grados, humedad 49%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día despejado, variando a nubosidad parcial en la mañana. La tarde va a estar con nubosidad parcial y una temperatura máxima de 22 grados.
Les contábamos en los titulares que hoy regresa la restricción vehicular a la región metropolitana y por lo tanto vamos a dar lectura a lo que sucede desde el día de hoy y recordemos hasta final de agosto. Los vehículos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011, solo para estos vehículos la restricción, tienen restricción vehicular dentro de la provincia de Santiago, más las comunas de Puente Alto y San Bernardo, o los dígitos son 8 y 9.
Los automóviles sin sello verde no podrán circular por dentro del perímetro del anillo Américo Vespucio.
Además, hay un calendario de 4 dígitos para el resto de la provincia de Santiago, más las comunas de San Bernardo y Puente Alto. Estos dígitos, el día de hoy, lunes, 6, 7, 8 y 9.
Las motos inscritas antes del 1 de septiembre de 2010, esto es en la provincia de Santiago, más las comunas de San Bernardo y Puente Alto, 8 y 9.
Atención, porque las motos anteriores al año 2002 no podrán circular dentro del anillo de Américo Vespucio.
En tanto, habrá calendario de 4 dígitos para circular en el resto de la provincia de Santiago, más las comunas de San Bernardo y Puente Alto, 6, 7, 8 y 9.
Los buses y los camiones sin sello verde tienen horarios distintos a los vehículos.
Para los buses sin sello verde, este aplicará para la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto entre las 10 y las 16 horas y los dígitos son 6, 7, 8 y 9.
Y para los camiones sin sello verde aplicará de 10 a 18 horas dentro del anillo Américo Vespucio, los mismos dígitos, 6, 7, 8 y 9. Esa es la restricción vehicular del día de hoy. Aprovecho a revisar la calidad del aire en toda la zona que cuenta con estaciones de monitoreo. Hoy es bueno en la región metropolitana, en el Valle Central de O'Higgins, en Temuco y Padre Las Casas, en Puerto Montt y Puerto Varas y en Coyhaique. Hay aire regular en Curicó y Romeral, en Talca y Maule, en Linares, en Concepción, definido para estos fines como Concepción Metropolitano. Los Ángeles, Valdivia y Osorno, lo más complicado de hoy es alerta ambiental que está presente en Chillán y Chillán Viejo, de acuerdo al reporte del Ministerio del Medio Ambiente.
Nos vamos a las noticias. Un camión sufrió el incendio de su carga en medio de la autopista central en la comuna de Renca. Pese a la magnitud de la emergencia, no hubo heridos.
En otro hecho policial, con lesiones en su espalda, resultó un motociclista quien fue apuñalado por un ladrón quien intentó asaltarlo. Esto fue en la comuna de La Reina, todo esto en la región metropolitana. Nos vamos de inmediato a una de nuestras unidades móviles en la zona. Cristian Borkowski, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, gusto de saludarlos. Esta situación que ustedes están describiendo, la primera de ellas tiene que ver con este camión que resultó con su carga completamente incendiada y que fue grabada por uno de nuestros auditores que justamente iba por la autopista central con dirección al norte, esto es en la comuna de Renca, y vio cómo la carga de este camión completamente se estaba incendiando. Esta situación después fue reportada, llegó personal del cuerpo de bomberos de Conchal y Huechuraba hasta este sector, que lograron controlar la emergencia. Aparentemente, y por lo que se puede apreciar a simple vista, la carga comenzó a incendiarse cuando estaba en la tolva del camión, y este, por un tema de emergencia y de urgencia, operó el cargamento levantando la tolva y echando a la calzada toda la carga que este camión llevaba y que estaba ardiendo, como pueden darse cuenta ustedes a través de los videos de BioBio, la radio. Esto afortunadamente no generó ningún problema para los transeúntes. No hubo otros vehículos perjudicados más que todo el camión, que debió ser asistido por personal del cuerpo de bomberos que echó agua a la tolva para que justamente esta no se propagara, si es que hubiese algún indicio de incendio en este equipamiento. Pero lo que sí apagó todos estos restos que estaban ahí en la calzada, de las cuales todavía no se tenía una característica de lo que llevaba, pero lo que sí que se incendió completamente y que generó algo de demora en la autopista. Esto ocurrió anoche en el sector de la ruta 5 con el sector de El Olivo, ahí en la comuna de Renca, y es una situación que hasta ahora se cuenta completamente circunscrita. Vamos a cambiar de tema y ahora nos vamos a ir a la comuna de La Reina. Las calles Rubén Darío con La Raín, ahí fue el hecho donde un motociclista que iba pasando por ese sector fue abordado por un peatón, aparentemente en un sea el paso o en un semáforo que está ubicado en ese sector, y intentó asaltarlo con un arma blanca. Comenzó el forcejeo y el ladrón terminó apuñalando al motociclista en la espalda, lo que le generó lesiones importantes, y esta situación fue reportada por los vecinos. Llegó personal de seguridad ciudadana y después carabineros, quienes atendieron la emergencia. A esta persona la llevaron a un SAPU, que justamente está ubicado en el sector, y posterior a eso es que lo llevaron hasta el hospital El Salvador, más que todo para seguir atendiendo sus lesiones. Según se nos ha dicho, personal de carabineros habría detenido en las próximas horas, en las últimas horas, corrijo, a una persona que sería la persona en que estuviese involucrada en esta situación que termina entonces con este motociclista lesionado. Vamos a terminar este despacho policial acá en el barrio de Bellavista. Nosotros, dentro del reporteo que hemos estado haciendo de manera nocturna acá en el sector, hemos llegado acá al sector de Antonio López de Bello con Loreto, donde hay un accidente de tránsito que ya fue visto por personal del Cuerpo de Bomberos de Santiago, con este automóvil que chocó un poste del alumbrado público, poste que está acá en la vereda, completamente destruido, y el automóvil todavía permanece acá. Según se nos ha dicho, la persona que iba conduciendo este vehículo resultó con lesiones, fue trasladada hasta un centro asistencial, y a esta hora el vehículo se mantiene acá a la espera de que llegue una grúa. Hay una persona que entendemos que es un familiar de la víctima que iba conduciendo este vehículo y que está custodiando el vehículo para que nadie haga, digamos, algún robo de alguna de sus especies. De momento, entonces, este vehículo está acá en la vereda, el poste también, en la comuna de Recoleta. Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6 de la mañana, 14 minutos.
Un incendio dejó 20 personas damnificadas y movilizó cerca de 150 voluntarios de bomberos en la comuna de Estación Central.
Y en San Miguel, en tanto, un hombre fue baleado por desconocidos en las afueras de su casa. La víctima ahora se mantiene internada en un recinto asistencial. Está fuera de riesgo vital.
Un incendio que inició cerca de las 16 horas de este domingo en un estacionamiento de buses en la intersección de Obispo Maña con Iquique alcanzó la segunda alarma y generó una gran humareda visible en toda la región metropolitana. La emergencia movilizó a unos 150 bomberos de 15 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago, quienes trabajaron durante cerca de dos horas sin que se registraran lesionados. No obstante, el fuego afectó un sitio cercano, dejando a 20 personas damnificadas. La información fue confirmada por el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Giorgio Tromben.
Podemos informar que no tenemos bomberos lesionados, tampoco hay civiles de ellos también, no hay ninguno lesionado en este caso. y trabajaron 15 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Aproximadamente 150 bomberos están trabajando en esta emergencia.
Otro hecho registrado en la tarde de ayer tiene relación con el homicidio frustrado en contra de un hombre chileno de 40 años, quien fue atacado a disparos en las afueras de su casa en calle Santa Fe de la comuna de San Miguel. La Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones, junto a la Fiscalía ECO, lidera las indagatorias.
6 de la mañana, 15 minutos.
Un millonario decomiso de cigarros en La Ligua, avaluado en más de 1.600 millones de pesos, dejó 3 personas detenidas.
Los involucrados, 2 de nacionalidad boliviana y un chileno, fueron formalizados por contrabando y quedaron en prisión preventiva.
Un importante decomiso se llevó a cabo en la comuna de La Ligua con la incautación de más de 832.000 cajetillas de cigarrillos en medio de controles selectivos que se implementaron en la Ruta 5 Norte por parte de carabineros. En el operativo, que fue realizado por el personal de OS9 y con el apoyo de la sección Centauro, se logró incautar la carga de cigarros avaluada en más de 1.600 millones de pesos, que eran trasladados por 3 hombres, 2 de nacionalidad boliviana y un chileno, quienes fueron detenidos en el lugar por el personal policial. El comisario de la primera comisaría de La Ligua, Manuel Sepúlveda, entregó más detalles del procedimiento.
Se concretó la detención de 3 personas, 2 de nacionalidad boliviana y 1 de nacionalidad chilena. La incautación correspondió a más de 1.662 cajas de diferentes marcas de cigarrillos, además de 832.442 cajetillas avaluadas en más de 1.600 millones de pesos.
Los 3 involucrados fueron formalizados por los delitos de asociación criminal y contrabando, quedando todos los involucrados en prisión preventiva. Al mismo tiempo, el Ministerio Público otorgó un plazo de investigación de 6 meses. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 17 minutos.
Varios vehículos robados en distintos puntos de la región del Bio Bio y el país fueron descubiertos en un taller clandestino que operaba en el sector rural de la comuna de Cabrero, en la provincia del Bio Bio.
Fue una denuncia de un particular en la comuna de Cabrero que señalaba que en el sector rural de Codihuico, su automóvil, que le había sido robado, permanecía oculto en una especie de bodega, taller de automóviles. Carabineros, con esta denuncia concreta, llegó al lugar para efectuar las fiscalizaciones respectivas, descubriendo que en el recinto había 7 vehículos que registraban encargo por robo ante carabineros, según lo explicó el capitán José Navarrete.
Personal de carabineros se trasladó ahí un taller al parecer, de desarmaduría de vehículos, donde verificaron que se encontraban 7 vehículos que mantenían encargo vigente por robo. 4 eran desde la comuna de Cabrero, 1 de Concepción, 1 de Quilicura y 1 de Pemuco.
Además, el operativo policial descubrió plantaciones que son analizadas y otros elementos y especies cuyo origen son materia de investigación. En el caso de los vehículos robados, una persona fue detenida por el delito de receptación, mientras sigue las investigaciones para establecer la vinculación de más personas a esta red ilícita. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma. 6 de la mañana, 18 minutos.
Grupos mapuches llamaron a realizar acciones en la macro zona sur. Las policías y el ejército se encuentran en alerta en la Araucanía y el gobierno advirtió que los autores de la violencia tendrán que enfrentar a la justicia.
Las policías y el ejército, particularmente en las provincias de Cautín y Malleco, en la región de la Araucanía, se encuentran en alerta luego que organizaciones mapuches llamaran a una semana de agitación por la libertad de los presos políticos mapuches, particularmente indican en este llamado caso Grolmus y Los Ríos, y las acciones dicen que se tienen que realizar entre el 4 y el 10 de mayo en todos los territorios mapuches, esto es Macrozona Sur. Ante esta situación hay reacciones de distinto tipo en el ámbito político. El gobierno, a través del delegado presidencial en la provincia de Malleco, Víctor Manoli, señaló que los autores de la violencia tendrán que responder ante la justicia.
Tienen que asumir las consecuencias de acuerdo a la ley, porque no podemos seguir permitiendo que haya vandalismo, que haya terrorismo, que hayan acciones incivilizadas que vayan contra la legislación vigente.
Ante este llamado de una semana de agitación por parte de organizaciones mapuches, las policías y el ejército se mantienen en alerta y aumentaron los patrullajes en la macrozona sur, particularmente en la Araucanía. En Temuco, Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 20 minutos.
La Municipalidad de Santa Juana y los particulares afectados por el incendio forestal de 2023 evalúan demandas indemnizatorias contra la empresa Coilcha.
Las acciones legales se analizan a partir de la decisión de la Fiscalía de llevar a juicio a los dos imputados en la causa, quienes arriesgarían penas por sobre los 5 años de cárcel.
Hace unos días se conoció el próximo fin de la indagatoria por el llamado incendio de Santa Ana que devastó las comunas de Nacimiento y Santa Juana en febrero de 2023. Serán acusados y llevados a juicio dos trabajadores de la cooperativa eléctrica Charrúa, a quienes la Fiscalía atribuye la responsabilidad en el inicio del siniestro por la falta de mantención de la franja de seguridad bajo el tendido eléctrico. Tras conocer esta decisión, el alcalde de Santa Juana, Ángel Castro, como querellante en la lista penal, adelantó que ahora comenzará a trabajar en la demanda civil para que la empresa restituya las pérdidas sufridas por el municipio.
En el ámbito público, nosotros perdimos postas de escuela, una serie de infraestructura pública, puentes también que son importantes y que los responsables se tienen que hacer parte de esto también.
En igual sentido se manifestó el abogado Roberto Valdés, quien representa a familias que perdieron seres queridos.
Deberían aplicarse penas superiores largamente por sobre los 5 años. Y la empresa Coelcha, en su día y en su hora, a través de un juicio aparte, responder civilmente por los perjuicios causados.
A fines de mayo se prevé que el fiscal Jorge Lorca comunique ante el juzgado de garantía de Nacimiento el cierre de la investigación. Por lo tanto, la acusación con la solicitud de penas se conocería los primeros días de junio.
Todas las noticias. Radiograma.
6:21 a.m.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, puso en duda las estimaciones de expertos que han proyectado un alza de hasta 35 pesos en las bencinas durante esta primera semana de mayo.
Poniendo en duda un aumento en los combustibles de 35 pesos, como había proyectado el mercado, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, señaló que el ajuste al MEPCO podría evitar una subida inmediata en las bencinas. Además, destacó que este mecanismo ha permitido al fisco ahorrar cerca de $1,000 millones, reduciendo el gasto público destinado a contener los precios. Sin embargo, desde el mundo académico no hay consenso. El economista de UNegocios en la Universidad de Chile, Pablo Barberis, afirmó que los precios sí podrían subir en línea con lo estimado por el mercado, aunque no descartó una eventual baja en el diésel.
El alza del precio de los combustibles de próxima semana, lamentablemente, de acuerdo al escenario de hoy día, es que sí va a aumentar 35 pesos el litro de la bencina específicamente. Podría bajar un poco el actual precio hoy día del diésel, pero lamentablemente el precio de los combustibles 93-95 octanos sí va a tener un alza.
Todo esto ocurre en un contexto de altos precios internacionales del petróleo, que han alcanzado su nivel más alto en los últimos 4 años, lo que anticipa nuevas presiones al alza. De esta forma, el escenario para los combustibles se mantiene incierto, a la espera de cómo evolucione el mercado y de la aplicación del MEPCO en los próximos días.
6:23 a.m.
En medio del presunto ciberataque a servicios públicos, diputados de la Comisión de Ciencias y Tecnología pidieron discutir el tema en conjunto con la Comisión de Seguridad y que el gobierno transparente qué pasó.
La inquietud persiste ante el presunto hackeo del registro civil y la tesorería. Mientras la Agencia Nacional de Ciberseguridad, ANSI, evalúa el impacto en redes estatales y telecomunicaciones, Hacienda descartó vulneraciones a la clave única, aunque el anuncio no frenó la presión en el Congreso. En la Comisión de Ciencia y Tecnología, la diputada Daniela Serrano del Partido Comunista y su par Hans Marowski del Partido Nacional Libertario urgieron al Ejecutivo a tomar medidas. Mientras la legisladora pidió un análisis conjunto con la Comisión de Seguridad, Marowski exigió que el gobierno transparente los hechos con claridad.
Creo que lo que hoy día le corresponde analizar a la Comisión de Ciencia y también a la de Seguridad es cómo nosotros y nosotras mantenemos el resguardo de los datos personales en el servicio público.
La Cámara tiene mecanismos para exigir estas explicaciones si es que es necesario, pero aquí lo central es dar certezas. Estamos hablando de seguridad nacional y se tiene que tratar como tal.
Pese a que ANSI sostiene que se trata de filtraciones antiguas, FONASE y Banco Estado activaron sus protocolos preventivos por precauciones, aunque sin reportar daños en sus sistemas. Desde el gobierno se señaló que están a la espera de investigaciones por parte de la ANSI.
Información precisa y plural. Radiograma.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro. Y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suba líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
6 de la mañana, 25 minutos.
La Comisión Verdad y Niñez enfrenta una crisis tras la renuncia de su presidenta y otros tres de sus integrantes.
Los excomisionados acusan falta de consenso entre la Comisión y el actual Ministerio de Justicia. Y en medio de este escenario, el gobierno designó a Pedro Nato como el nuevo director ejecutivo de esa instancia.
La Comisión Verdad y Niñez enfrenta una profunda crisis tras la renuncia de su presidenta Soledad Larraín y otros tres integrantes, quienes acusaron falta de condiciones para cumplir su mandato y apuntaron directamente al Ministerio de Justicia, encabezado por Fernando Rabat. La instancia, creada durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, tenía como objetivo esclarecer vulneraciones a niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado entre 1979 y 2024, a través de la recolección de testimonios y la elaboración de propuestas de reparación. En ese contexto, la ahora expresidenta Soledad Larraín, en conversación con BioBio la radio, se refirió a la falta de consenso en diversas reuniones entre la Comisión y el Ministerio de Justicia, lo que llevó a su salida.
Que yo sé que el Ministerio ha levantado el tema de que fueron muy pocos testimonios. La debilitó seriamente porque significó disminuir a la mitad los profesionales que teníamos a lo largo de todo el país. Hubo bastante diálogo donde nos plantearon una propuesta que nosotros tuvimos absolutamente en desacuerdo.
Según fuentes de Palacio, el psicólogo de la Universidad Católica, Pedro Nato, asumiría este 4 de mayo como nuevo director ejecutivo en un intento por fortalecer el mandato y dar continuidad al proceso.
6 de la mañana, 27 minutos.
A no más de 3 meses de iniciado el gobierno de José Antonio Kast, las tensiones internas y los errores comunicacionales han instalado cuestionamientos sobre la conducción política del Ejecutivo.
En este escenario, las críticas han comenzado a concentrarse en el llamado segundo piso de la moneda.
Poco más de 50 días lleva en pie el gobierno de José Antonio Kast, esto en medio de un proceso que no ha estado exento de tensiones difusas dentro del propio oficialismo. El alza de los combustibles, el tan polémico estado en quiebra que terminó siendo oficiado por la Contraloría y una serie de polémicas que siguen incomodando al Palacio. Pero sin duda alguna, el flanco terminó de abrirse esta semana a raíz de las descoordinaciones entre asesores del denominado segundo piso de la moneda y ministros del propio gabinete. Así, el oficio de Contraloría por el estado en quiebra se posicionó como una de las batallas ganadas en la oposición, quienes denunciaron el error comunicacional con el ente fiscalizador. En esa línea, el diputado del PPD, Carlos Cuadrado, afirmó que se ha dado un patrón de errores, sobre todo en el segundo piso, generando tensiones con el propio gabinete.
Yo creo que es un patrón. Hay descoordinación, hay vocerías contradictorias y hay un segundo piso que no está ordenando, sino que tensionando al propio gabinete, además.
Relevante es recordar que en la conformación inicial la línea del Ejecutivo debía sostenerse en un equipo de asesores fuerte, capaz de apoyar directamente el trabajo de los ministros.
6 de la mañana, 28 minutos.
Algunos datos de nuestros auditores que hasta ahora ya se comunican con nosotros a través del WhatsApp nos dan a conocer dos situaciones. La primera de ellas no es nueva, es algo que sucede regularmente en Lampa, en La Arapinta. Resulta que esto lo escribieron incluso un poco antes de que empezáramos Radiograma. El taco es infernal a diario, de ida y de vuelta a Santiago, y esto es para salir o para volver a La Arapinta y Lampa. Esta foto es de, como les digo, hace unos 20 minutos. Es impresionante el taco para la hora en que se ha registrado esta fotografía. El taco, como nos dice la auditora, la congestión es infernal, hay que salir antes de las 5:30 de la mañana desde La Arapinta en Lampa, y luego no hay posibilidad tampoco de que sea fácil el regreso. Esto es complicado para salir y para entrar a esa zona de La Arapinta en Lampa, nos cuenta una de nuestras auditoras que vive ese problema a diario. Le agradecemos, por supuesto, por comunicarse con nosotros. Y otro auditor que va en tránsito hasta ahora por la ruta 5 Sur nos envía algunas fotografías para advertirnos de condición de neblina en la ruta. De San Javier al Norte va él y nos ha compartido algunas fotos. Las vemos a través de BioBio TV. Ahí se pueden ver la consecuencia, ¿no?, ¿no? Esa niebla que puede perjudicar la conducción. El llamado, por supuesto, es a mantenerse muy, muy atentos a la conducción. Si usted quiere comunicarse con nosotros, están siempre disponibles nuestras vías de comunicación. Está el WhatsApp, más 569-9200-7888. Ahí nos pueden enviar fotos como las que estamos viendo en Bio Bio TV, también videos o audios, y así escuchamos su voz al aire, y también texto. Más 569-9200-7888. Es el WhatsApp, está siempre ahí en la pantalla Bio Bio TV. Y si nos quiere llamar, eso es por teléfono, al 800-810-810, línea telefónica gratuita de Bio Bio, la radio, para nuestros auditores y televidentes, 800-810-810.
Vamos a hacer un alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Hay una nueva generación de empresas, más ágiles, más rápidas, más inteligentes. Son las empresas agénticas. Hoy, con el ERP de DeFontana, tu empresa incorpora agentes de inteligencia artificial que automatizan, anticipan y toman decisiones para impulsar tu crecimiento. Porque esto no es el futuro, es ahora. ¿Tu empresa ya dio el paso? Cambia tu cabeza e ingresa a defontana.com. DeFontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica.
París, invierno y un amor que nace entre la fragilidad y el arte. Vive la emoción de La Bohème, la obra maestra de Puccini en el Municipal de Santiago. Un título que tendrá como protagonista a la aclamada soprano chilena Yaritza Velis, con la dirección de Paolo Bortolameoli y el esperado debut de Cristina Gallardo Domá como directora escénica. Una historia de juventud, bohemia e ilusión que te llegará al alma. Del 7 al 18 de mayo. Más información y entradas en municipal.cl.
Media Partner, Radio Bio Bio.
Tech presenta Primero lo Primero. Al operar 100% con agua desalada en Tarapacá, producimos metales críticos para la transición energética y permitimos que el agua continental se quede en el territorio y sus comunidades. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
¿Un destino preferido? Todos. Porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI, tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado.
La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9, o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa. Potencial a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
En la radio estamos comprometidos en forma seria y objetiva.
Profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre.
Todo el día a tu servicio.
Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
6 de la mañana, 36 minutos.
Un incendio se registra hasta ahora en el sector de recreo en la comuna de Viña del Mar.
También les vamos a contar que la policía de investigaciones realiza diligencias por un homicidio registrado en San Antonio. Todo esto es en la región de Valparaíso. Nos vamos de inmediato a una de nuestras unidades móviles en ese lugar. Lucas Peña, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, claro, porque en estos momentos nos ubicamos en el sector de recreo, la comuna de Viña del Mar, en San José de Poniente, con Río de Janeiro, donde pueden observar en imágenes en Bio Bio TV que el cuerpo de bomberos, incluso hasta ahora, está trabajando en el sector alto de esta vivienda de dos pisos que actualmente se ve afectada por un incendio acá en este punto de la comuna de Viña del Mar. De hecho, originalmente fueron tres las unidades que fueron despachadas por parte de los voluntarios para acudir a esta emergencia, confirmando la información que había sido entregada, que efectivamente había un incendio que estaba afectando a esta casa de dos pisos de este sector. Es por esta razón que actualmente están trabajando en la extinción y también en la ventilación de esta vivienda, porque todavía se había proyectado bastante humo que incluso había llegado ya a las calles, a las avenidas centrales también de la comuna de Viña del Mar. Si uno se está trasladando en estos momentos, por ejemplo, por calle Álvarez, por Viana, incluso por avenida España, se ha podido sentir también el humo que se ha proyectado desde esta vivienda aquí en la comuna de Viña del Mar. Todavía se incluso salen llamas debido a que se está trabajando todavía en la ventilación de esta emergencia en el sector de recreo de la comuna de Viña del Mar. De hecho, hay algunos vecinos, pero no han querido hablar, por lo menos ahora en estos momentos, pero hay que indicar que todavía se mantiene la calle cortada acá en este punto de la comuna de Viña del Mar. Como habíamos indicado, acá en la calle San José Poniente, debido a los trabajos que todavía se mantienen realizando bomberos. Hay un despliegue de carabineros también en el lugar y todavía se mantiene el trabajo en este punto de Viña del Mar. Mientras tanto, también vamos a repasar otra información que ya también ha sido entregada durante esta mañana acerca de un homicidio que se registró en la comuna de San Antonio, esto específicamente en el sector de Tejas en Verdes. Esto todo después del hallazgo de un hombre que fue encontrado sin vida a las afueras de un condominio. Por lo menos fueron identificadas tres heridas cortopunzantes y es por esta razón que iniciaron las diligencias por parte de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, que todavía se mantienen en completo desarrollo, porque todavía hay que indicar que todavía no se determina la dinámica de los hechos, incluso tampoco se identifican los responsables. Entonces, por esa razón que todavía se mantienen diligencias por parte de la Brigada Especializada debido a este homicidio registrado en la comuna de San Antonio. Obviamente son diligencias que todavía se mantienen en desarrollo y claramente estaremos ampliando la información sobre ese homicidio registrado en la comuna de San Antonio. Esto, recordemos, en el sector de Tejas en Verdes. Y mientras tanto, nos mantenemos con la imagen del trabajo que todavía sigue realizando bomberos en esta parte alta de esta vivienda que se afectada por este incendio acá en el sector de recreo de la comuna de Viña del Mar. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna. Bio Bio Deportes.
6 de la mañana, 39 minutos.
Con dos goles de Javier Correa y otro de Maximiliano Romero de penal, Colo Colo superó por 3-1 a Coquimbo Unido y alcanzó el liderato exclusivo del torneo de primera división. El cuadro albo le saca una diferencia de 3 puntos a Deportes Limache en lo más alto del certamen.
Y con 2 tantos de la delantera de Everton, Antonella Martínez, la selección femenina de fútbol sub-17 empató a 2 goles con Argentina y clasificó a una de las semifinales del torneo sudamericano de Paraguay. El combinado nacional enfrentará a Venezuela ahora en búsqueda de la clasificación al mundial de su categoría que se juega en, o se jugará, en Marruecos. Diego Osorio nos informa.
Ante más de 32.000 espectadores en el Estadio Monumental, Colo-Colo con goles de Maximiliano Romero de penal sobre el cierre del primer tiempo y 2 tantos de Javier Correa en el segundo, superó por 3-1 a Coquimbo Unido, que había llegado al empate a través de Guido Badalá, y alcanzó el liderato exclusivo del torneo de primera división con 3 puntos de diferencia en relación a su escolta Deportes Limache. Javier Correa se emocionó al festejar el segundo tanto del cacique, abrazando a su hijo que está en las categorías de cadete de la institución y que se encontraba al costado del campo de juego. La cautela del delantero cuando se habla de ser candidatos al título.
Siempre somos candidatos desde que arranca el torneo. Después hay que saberlo llevar y convivir con esa presión. Estamos punteros, sacamos 3 puntos a todos, así que una linda responsabilidad, pero hay que llevarla con mucha calma.
La igualdad que entregaron Universidad de Concepción con Universidad Católica 2-2 tuvo de todo en la Copa de la Liga y un final increíble con 2 penales que atajó el portero cruzado Darío Melo al panameño Cecilio Waterman. Con este marcador, los de la franja quedaron a 3 puntos del líder Ñublense en el grupo B, a quienes se enfrentarán el domingo en el Claro Arena. Su entrenador Daniel Garnero criticó la actuación del árbitro Mario Salvo al expulsar al juvenil José Salas en el primer tiempo.
La primera complicación que tuvimos uno menos por una irresponsabilidad del árbitro. La primera amonestación, ¿me la pueden explicar? El pibe no hizo nada, le hacen un full. El rival venía a buscar. Después se enfrenta con Gary, a Gary no le dijo nada. Lo amonesta al chico, no hizo nada. Si lo hizo a propósito, lo entiendo. Ahora, si no, es preocupante, ¿eh?
En la Liga Española, hoy el Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez se juega una final anticipada ante Real Sociedad para evitar el descenso, mientras que el Betis de Manuel Pellegrino tuvo inconvenientes para derrotar por 3-0 al colista Real Oviedo, que ilusiona al ingeniero incluso disputar la próxima Champions.
A medida que van quedando menos fechas y mantenemos una distancia, las probabilidades son mayores, pero no está asegurado. Después de un traspié que el equipo tuvo la capacidad psicológica de levantarse y hemos podido sacar 7 puntos de 9.
La Liga Europea, que ya tiene campeones, la Serie Italiana con el Inter de Milán, que luego de superar por 2-0 al Parma, bajó la estrella 21 de su historia. Italia, que además festejó el triunfo del piloto de 19 años, Andrea Kimi Antonelli, con Mercedes-Benz en el Gran Premio de Miami en la Fórmula 1, por delante de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri. Antonelli sigue liderando el Mundial de Pilotos, donde el argentino Franco Colapinto, con su Alpine, logró llegar en el 8º lugar, pero una sanción a Charles Leclerc de Ferrari de 20 segundos le hizo ganar una posición y con un 7º lugar fue su mejor actuación en la Fórmula 1 Internacional.
Un final lindo, contento con eso, contento con mi performance, hay que seguir laburando para mejorar para Canadá un poquito más, pero vamos por buen camino.
Alejandro Tavilo logró su primer título del año en el Challenger de Aix-en-Provence en Francia, luego de superar por 6-4, 4-6 y 6-3 al recordado tenista belga Sissou Bert, que tuvo aquel incidente con Cristian Garín en la Copa Davis del año pasado, para llegar entonado al Master 1000 de Roma de esta semana. Al cierre, la selección femenina de fútbol sub-17 le empató a 2 goles a Argentina con 2 tantos de la delantera de Everton, Antonella Martínez, y clasificó a una de las semifinales del torneo sudamericano de Paraguay, donde va a enfrentar ahora a Venezuela por el primer cupo del Mundial de la categoría Marruecos. La otra semifinal la disputarán Brasil y Colombia.
De la mañana, 43 minutos.
A ver, y datos de nuestros auditores, hay quienes nos están advirtiendo acerca de una situación en la ruta 78, la ruta que va de San Antonio a Santiago, en donde hay altísima congestión hasta ahora. Varios nos preguntaban qué pasa, cuál es la situación, qué es lo que sucede. Bueno, a esta hora la concesionaria, que es la autopista San Antonio Santiago de la ruta 78, da cuenta de un camión. Un auditor nos había dado el dato. Es un camión que está detenido en el kilómetro 22,4 del sector de Padre Hurtado, con dirección hacia Santiago. Lo que nos decía el auditor, además de darnos el dato que ahora confirma la concesionaria, es que hay muchísimo tránsito desde San Antonio hacia Santiago a esta hora. Es la pista derecha, como ustedes ven en BioBio TV, la pista que está restringida hasta ahora. El llamado es a conducir con precaución porque se está juntando muchísimo tránsito en este lugar. ¿Cuál es? Kilómetro 22,4, sector Padre Hurtado, con dirección a Santiago de la ruta 78. La pista lenta está restringida, o la pista derecha. Conduzca con precaución porque hay altísima congestión a esta hora. Nos cuentan auditores y también, como les digo, lo confirma la concesionaria a esta hora. Los auditores además advierten altísimo tránsito a esta hora por la 78 hacia Santiago.
Radiograma en todo el país.
Noticias del Mundo en Radiograma.
6:44 a.m.
Al menos 10 personas fueron trasladadas al hospital tras un tiroteo en una fiesta junto a un lago cerca de Oklahoma City, informó la policía en Estados Unidos.
No hay sospechosos bajo custodia, pero no hay motivos para creer que existe una amenaza continua para el público. Esto lo dijo Emily Ward, que es la portavoz del Departamento de Policía de Edmond.
Los agentes respondieron alrededor de las 21 horas a reportes de disparos en una fiesta en el lago Arcadia, dijo Ward. 10 víctimas fueron trasladadas por los servicios médicos de emergencia a hospitales de toda el área metropolitana de Oklahoma City, añadió, y señaló que las víctimas se encontraban en diversas condiciones.
Se espera que el número total de víctimas cambie a medida que otras personas se trasladen por sus propios medios a hospitales de la zona, dijo la policía luego en un comunicado en X.
El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, fue hospitalizado en Florida en condición crítica, pero estable, según informó su portavoz en un comunicado que no precisó los motivos.
El alcalde Giuliani es un luchador que ha enfrentado cada desafío de su vida con una fortaleza inquebrantable y está luchando con ese mismo nivel de fortaleza en este preciso momento. Les pedimos que se unan a nosotros en oración por el alcalde de Estados Unidos, agregó el mensaje.
Giuliani ejerció como alcalde de Nueva York entre 1994 y 2001.
En los últimos meses, el político ha estado involucrado en múltiples batallas legales, como una declaración de bancarrota y la pérdida de la licencia para ejercer como abogado.
Además, Giuliani fue hospitalizado el pasado septiembre tras un accidente de tráfico que le provocó una fractura de vértebra que ha limitado aún más su aparición en eventos públicos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó en su plataforma Truth Social acerca de la hospitalización del correligionario, quien en su juventud fue demócrata, pero se escoró en 1980 hacia el lado republicano antes de ser el alcalde de Nueva York.
Dos militares estadounidenses que participan en los ejercicios militares African Lion 2026 fueron dados por desaparecidos en una zona de entrenamiento de Cap Dra en las proximidades de la ciudad de Tantán, en el sur de Marruecos.
El mando de Estados Unidos para África, o el AFRICOM, que tiene sede en Stuttgart, en Alemania, informó que las fuerzas estadounidenses, marroquíes y otros recursos vinculados a African Lion iniciaron de inmediato operaciones coordinadas de búsqueda y rescate, incluyendo medios terrestres, aéreos y marítimos.
Nuestra prioridad son los miembros del servicio implicados y sus familias, se lee la nota.
Por su parte, las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos detallaron en su cuenta en Facebook que los militares desaparecieron el sábado a las 21 horas hora local en una zona de acantilados en Cap Dra y añadieron que se abrieron investigaciones para esclarecer las circunstancias del incidente.
Las operaciones estadounidense o la operación estadounidense para liberar a las embarcaciones atrapadas en el estrecho de Hormuz por el bloqueo iraní, anunciada por el presidente Donald Trump y denominada Proyecto Libertad, movilizará más de 100 aviones, destructores, drones y 15.000 militares.
La misión comenzará hoy, dijo Trump en un mensaje en Truth Social, después de que países de todo el mundo, aseguró, solicitaran la ayuda estadounidense para permitir el paso seguro de sus barcos.
Según el presidente, muchos de esos países son inocentes y no guardan relación con el conflicto en Irán, por lo que Estados Unidos planea escoltarlos por el estrecho de Hormuz a modo de gesto humanitario, en el que también instó a participar a Irán.
El Comando Central del Ejército de Estados Unidos, el CENTCOM, a cargo de las operaciones de ese país en la región, informó que en el operativo participarán destructores con misiles guiados, más de 100 aeronaves con base en tierra y mar, plataformas autónomas, estos son drones de dominio múltiple, y 15.000 miembros del servicio.
El comando agregó que el estrecho de Hormuz es un corredor comercial esencial para servir de paso para una cuarta parte del comercio mundial de petróleo por vía marítima y para volúmenes significativos de combustible y fertilizantes.
Este punto geográfico es objeto actualmente de un doble bloqueo por parte de Irán y de Estados Unidos. El país persa mantiene restringido el paso en respuesta a los bombardeos estadounidenses e israelíes del pasado 28 de febrero, mientras que Estados Unidos intercepta cualquier barco que se dirija o salga de puertos iraníes.
Atención con esta información, porque dos misiles habrían impactado contra un destructor de Estados Unidos que intentaba cruzar el Estrecho de Hormuz.
Un buque de guerra de Estados Unidos que pretendía atravesar el Estrecho de Hormuz fue obligado a dar media vuelta luego de ignorar una advertencia de Irán. Esto lo dijo esta mañana la agencia Fars, citando fuentes locales que añadieron que dos misiles lo alcanzaron cuando navegaba cerca de la isla de Yask. Esta es la última información respecto a lo que pasa ahí en el Estrecho de Hormuz.
El ejército iraní advirtió que cualquier buque, incluido los estadounidenses, que traten de atravesar el Estrecho de Hormuz serán atacados.
Advertimos de que cualquier fuerza armada extranjera, especialmente el agresivo ejército estadounidense, será blanco de nuestros ataques si intenta acercarse o entrar en el Estrecho de Hormuz. Lo dijo el comandante del Comando Unificado de Operaciones, Qatam al-Anbiya, el general de división Ali Abdullahi.
El militar exigió a todos los buques comerciales y petroleros que se abstengan de cualquier intento de transitar sin coordinación con las fuerzas armadas desplegadas en el Estrecho de Hormuz, para que su seguridad no se vea comprometida.
También Irán rechazó las amenazas, así las llamó, de Estados Unidos y criticó a Washington por sus demandas excesivas en las negociaciones que mantiene para poner fin a la guerra.
Irán aseguró que continúan las negociaciones con Omán para implementar un mecanismo conjunto que garantice el tránsito seguro de los buques en el Estrecho de Hormuz, ahora bajo bloqueo iraní a causa de la guerra con Estados Unidos.
Las conversaciones se han centrado en la elaboración de protocolos y mecanismos específicos para garantizar el tránsito seguro de los buques. Lo dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Ismail Baghaei.
Un superpetrolero iraní con 1,8 millones de barriles de crudo a bordo logró eludir el bloqueo de la Armada de Estados Unidos y navega actualmente por aguas indonesias rumbo al archipiélago de Riau. Es la segunda evasiva de buques iraníes en la región en menos de 24 horas.
Según dijo en X, el portal especializado Tanker Trackers, la nave, denominada Deria, intentó a mediados de abril, durante el periodo de exención de sanciones, entregar su carga en India, pero no lo consiguió.
En tanto, la Agencia Británica de Operaciones Comerciales Marítimas, que monitorea la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, alertó de un nuevo ataque contra un buque cisterna en aguas del Estrecho de Hormuz, el segundo incidente en menos de 24 horas.
El petrolero de bandera no identificada fue alcanzado por un proyectil desconocido sin dejar heridos entre la tripulación ni impacto ambiental.
El incidente se produjo a 78 millas náuticas, unos 144 kilómetros al norte de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos, según la agencia británica, que pidió a los buques que transitan en la zona extremar la precaución e informar a la agencia de cualquier actividad sospechosa.
Horas antes se informó de que varias embarcaciones pequeñas atacaron un buque granelero que navegaba frente a las costas de la ciudad de Sirik, es en el suroeste de Irán, para dirigirse hacia el norte del Estrecho de Hormuz.
Los gobiernos de Pakistán e Irán mantuvieron una primera conversación tras recibir la respuesta de Estados Unidos a su propuesta de paz, según informó la Cancillería de Pakistán.
La llamada se produjo el mismo día que Teherán recibió a través del canal de Islamabad la postura de Donald Trump acerca de la propuesta de paz de 14 puntos enviada el viernes pasado.
Aunque el portavoz diplomático iraní Ismail Baghaei confirmó que el documento está siendo evaluado, el mandatario estadounidense adelantó que el plan es difícil de ser aceptado en su totalidad.
Estados Unidos entregó a Pakistán a 22 marineros de un buque iraní incautado.
Islamabad detalló en un comunicado que, como medida de fomento de la confianza por parte de los Estados Unidos de América, 22 miembros de la tripulación retenidos a bordo del buque portacontenedores iraní incautado MV Tosca han sido evacuados a Pakistán.
El documento precisa además los tiempos de la operación, indicando que los individuos que fueron trasladados a Pakistán anoche serán entregados a las autoridades iraníes hoy.
Irán ejecutó a otros tres manifestantes detenidos durante las protestas de enero pasado en la ciudad nororiental de Mashhad, acusados de colaborar con Israel y Estados Unidos y de liderar disturbios que derivaron en la muerte de varios miembros de las fuerzas de seguridad.
Después de la ratificación de la sentencia por el Tribunal Supremo y el cumplimiento de los procedimientos legales, Ebrahim Dolatabadi, Mehdi Rasouli y Mohammadreza Miri fueron ahorcados, lo dijo así la agencia Misan del Poder Judicial iraní.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que Estados Unidos está decepcionado por la reacción de los aliados europeos con respecto a su operación militar en Irán, pero agregó que estos han captado el mensaje en lo que se refiere a apoyo logístico y a través de bases.
Hemos observado cierta decepción por parte de Estados Unidos ante la reacción de los europeos sobre lo que está ocurriendo en Irán y ante el intento de Estados Unidos de garantizar un mundo más seguro mediante la reducción reducción de la capacidad nuclear y de misiles de largo alcance de Irán, dijo Rutte a la prensa a su llegada a una cumbre de la Comunidad Política Europea.
La creciente demanda en el Canal de Panamá, derivada de la crisis en el estrecho de Hormuz, no está congestionando el paso navegable, que opera plenamente hasta con 41 tránsitos diarios, cuando lo normal son 36.
Quiero insistir, congestión no puede haber, porque la mayor parte de los buques que están aquí están esperando, porque tienen un cupo reservado, para transitar por el canal que une el Atlántico y el Pacífico. Esto lo dijo así el administrador de la vía panameña, Ricaurte Vázquez.
El 94% del tráfico por el canal de Panamá se maneja por reserva, pero ahora estos clientes están llegando con antelación, ya que actúan responsablemente por razón del costo de combustible, porque si estacionan aquí, la cantidad que utilizan es menor, comentó Vázquez. Tenemos más detalles con Ana María Ospina, de Radio Francia Internacional.
Durante el primer semestre del año fiscal 2026, se registraron 6.288 tránsitos por el Canal de Panamá, lo que representa un aumento del 3,7% con respecto al año anterior. Yumiko Casiano es la supervisora de gestión de ingresos del canal.
La capacidad diaria del Canal de Panamá oscila entre 34 y 36 tránsitos. Sin embargo, debido a esta coyuntura, el Canal de Panamá ha tomado medidas para poder atender a esta demanda creciente y nosotros hemos ampliado nuestra capacidad entre 38 y 41 buques diarios en lo que estamos movilizando.
Los barcos que llegan sin reserva participan en una subasta para poderlo cruzar. Se habilita entre 7 y 3 días antes de la fecha de tránsito y usualmente se ofrece un cupo por categoría de tamaño. Desde el inicio de la crisis en Oriente Medio por el Canal de Panamá se ha aumentado el tráfico de buques tanqueros que usualmente llevan todos los derivados del petróleo, también el de los buques portacontenedores y de los que transportan granos.
Faltan 4 minutos para las 7 de la mañana.
El Ministerio de Defensa de Israel informó la compra a Estados Unidos de 6 aviones cisterna Boeing KC-46 destinados al reabastecimiento de cazas en vuelo para reforzar el arsenal de la Fuerza Aérea del país.
Según un comunicado del Ministerio de Defensa, el primero de estos aparatos, apodado Gideon por las autoridades israelíes, completó su vuelo inaugural en Estados Unidos antes de su entrega a la Fuerza Aérea de Israel, prevista dentro de un mes.
La nota afirma que el avión estará equipado con sistemas israelíes y adaptado a los requisitos operativos de la Fuerza Aérea israelí, lo que le permitirá ampliar su alcance operativo y mantener la superioridad aérea en todos los escenarios.
Es la primera unidad de un lote de 6 aeronaves adquiridas por la misión del Ministerio de Defensa israelí en Estados Unidos, lo que supone un refuerzo del papel central de la Fuerza Aérea israelí, considerado un elemento decisivo de las operaciones militares recientes de Israel.
Al menos 2 personas murieron en nuevos bombardeos israelíes contra varias localidades en el sur del Líbano, que se suman a más de las 2.600 víctimas mortales de la ofensiva militar israelí en el país mediterráneo en 2 meses.
La Agencia Nacional de Noticias libanesa informó de la muerte de estas 2 personas a consecuencia de un ataque aéreo lanzado por el ejército de Israel contra la ciudad de Shehur, en la región meridional de Tiro, a orillas del río Litani y a unos 95 kilómetros al suroeste de la capital, Beirut.
La fiscalía israelí se mostró dispuesta a entablar un diálogo con el primer ministro Benjamín Netanyahu para explorar un posible acuerdo en el juicio por corrupción que enfrenta en respuesta a la iniciativa impulsada por la presidencia del país para explorar posibles resoluciones antes de pronunciarse sobre la solicitud de indulto del mandatario.
Una carta remitida al presidente Isaac Herzog, el asesor jurídico del gobierno y la fiscal del estado, Gali Bajarab Miara, dijeron que el acusador tiene derecho a mantener un diálogo con el acusado para formular un acuerdo adecuado, siempre que no se impongan condiciones previas y sin perjudicar al desarrollo del proceso judicial.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo ante el Pleno de la Comunidad Política Europea que se celebra en Ereván que el continente debe encontrar una voz común para negociar en sus términos un final de la guerra con Rusia.
Sería bueno desarrollar una voz común europea para las conversaciones con los rusos, dijo Zelensky en su discurso ante los más de 40 dirigentes europeos presentes.
Ucrania lanzó una oleada de ataques contra la infraestructura rusa de exportación de petróleo al alcanzar un puerto clave de carga en el Mar Báltico y 2 petroleros que, según Ucrania, se utilizaron ilegalmente para transportar crudo ruso.
Un ataque nocturno con drones provocó un incendio en el puerto de Primorsk, el mayor puerto ruso de exportación de petróleo en el Mar Báltico, según el gobernador regional ruso Alexander Drozdenko.
El primer ministro británico Keir Starmer anunciará en la cumbre de la Comunidad Política Europea en Ereván que su gobierno iniciará negociaciones con la Unión Europea para sumarse a su iniciativa de préstamo a Ucrania, valorada en más de 90 mil millones de euros.
El plan busca reforzar la capacidad militar de Kiev en un momento en el que, según el Reino Unido, las fuerzas ucranianas han logrado recuperar territorio frente a Rusia y las pérdidas en el campo de batalla superan ya la capacidad rusa de movilizar reemplazos.
Las autoridades suecas detuvieron al capitán del barco Jin Wi, un petrolero abordado el domingo sospechoso de navegar con falsa bandera siria y de pertenecer a la flota en la sombra que Rusia emplea para eludir las sanciones occidentales.
El individuo de nacionalidad china sospechoso de usar documentos falsos ha sido un delito contra las leyes marítimas por deficiencias en la navegabilidad del barco.
Europa registró el año 2025 olas de calor inéditas en tierra y mar, un récord de superficie quemada por incendios forestales y una pérdida neta de masa en los glaciares de todas las regiones, según el informe sobre el estado del clima en Europa 2025.
El documento elaborado por el Servicio de Cambio Climático de Copérnicus y la Organización Meteorológica Mundial subraya que el continente es el que más rápido se calienta.